mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.
¿Alguna vez te preguntaste quién soy? O más difícil aún, ¿por qué soy el que soy? Esa pregunta hoy se volvió una carga. Sentimos la necesidad de encontrarnos, de buscarnos todo el tiempo, y terminamos perdidos en el laberinto de nuestra propia identidad. Esa pregunta sobre nuestra identidad y su posible respuesta, es decir, el yo sé quién soy o soy el que soy, en la modernidad se ha vuelto imposible. Ni la filosofía, ni la retórica, ni la psicología nos podrán decir nunca quiénes somos. Ni Antígona, ni Edipo, ni Yocasta, ni Ulises, ni Aquiles debieron preguntarse quiénes eran. ¿Por qué? Porque había un destino marcado de antemano, marcado por los dioses. Ellos preferían la paz de un destino, por más trágico que fuera, a la soledad de no saber qué lugar ocupaban en el mundo. Esto dice Federico Arregui, si ustedes lo buscan en su Instagram, lo dice él, con su intención, para invitarnos a un curso sobre mitología y tragedia en la antigua Grecia, que en principio parece que intenta responder a esta pregunta de quiénes somos, pero ya de antemano está diciendo, muchachos, no tenemos acá, no van a encontrar respuesta. Y aquello que en yo quién sería, para el alemán que escuchamos al principio, es como una experiencia, es como una búsqueda, una experiencia, para Federico parece que es un imposible.
Pero es una búsqueda también.
Es una búsqueda también. Lo que pasa es que a mí me intriga mucho que para hablar de quiénes somos, parta Federico de la mitología y la tragedia en la antigua Grecia, que es un tema que acá nos apasiona siempre. Sí. Así que recibimos a Federico Arregui para que nos cuente. Federico Arregui es escritor, periodista cultural y
ex librero, coordinador de talleres.
Siempre recuerdo la librería de Federico, que era una librería como una biblioteca personal. No había dos, tres, cinco libros del mismo, cinco tomos del mismo libro. Había lo que a Federico le gustaba que hubiera ahí, y si se lo llevabas, se le derramaba un lagrimón. Así te fue también.
Exacto. Bueno, hola Daina, hola.
¿Cómo anda,
Federico? Muchas gracias por la invitación.
Te voy a arrancar haciéndote la pregunta como si yo fuera Moria Kazán. ¿Vos quién sos?
Exactamente.
¿Quién sos?
¿Quién soy?
¿Quién soy?
Alguien que coordina talleres, que tuvo una librería. Pero ¿quién soy en definitiva? ¿No? Yo, cuando pensando un poco con respecto, antes que nada, hablar de mitología griega, sea acá en un programa, sea en un taller, sea donde sea, yo digo que es como decirle a otro, voy a ir a Europa, pero voy a ir nadando, ¿no? Así que ahora me voy a tirar acá las colletas a Dandí, voy a ir un poco por abajo del agua, otro poco haciendo crawl, otro poco de espalda. Me voy a ahogar, no hay ninguna duda de que es imposible llegar, cruzar el Atlántico nadando, y es imposible ni siquiera acercarse a la mitología,
a esbozar
algo de la mitología, no en un programa de radio, no en un taller.
Sin embargo, estamos en contacto con lo que cuenta la mitología griega, porque de esa mitología ha bebido la filosofía, el psicoanálisis, sociología.
Iba a empezar con una frase que en realidad un parrafito de mi amigo Ricardo Piglia, no lo conocí, pero somos muy amigos.
Sí, realmente.
En Formas Breves tiene un texto que se llama Literatura y Psicoanálisis, y él dice: en medio de la crisis generalizada de la experiencia, el psicoanálisis trae una épica de la subjetividad, una versión violenta y oscura del pasado personal. Es atractivo entonces el psicoanálisis porque todos aspiramos a una vida intensa. En medio de nuestras vidas secularizadas y triviales, eso es jodido de asumir, pero secularizadas y triviales, nos seduce admitir que en un lugar secreto experimentamos o hemos experimentado grandes dramas, que hemos querido sacrificar a nuestros padres en el altar del deseo, y que hemos seducido a nuestros hermanos y luchado con ellos a muerte en una guerra íntima, y que envidiamos la juventud y la belleza de nuestros hijos, y que también nosotros, aunque nadie lo sepa, somos hijos de reyes abandonados al borde del camino de la vida. Somos lo que somos, pero también somos otros, más crueles y más atentos a los signos del destino. Entonces, el psicoanálisis nos convoca a todos como sujetos trágicos. No vinimos a hablar del psicoanálisis, sino de la mitología griega. Pero el curso que yo propongo es buscar aquellos mitos que nos siguen perturbando en cierta forma. Por supuesto que está Antígona, por supuesto que está Edipo. Steiner dice que si
Edipo Freud... es el top, ¿no?
Steiner, en su libro Antígona, George Steiner, se pregunta qué hubiera pasado si en vez de haber tomado a Edipo hubiera tomado a Antígona. Pero lo cierto, y por eso yo venía acá con libros de René Girard y con una cantidad de material que después siempre termino usando algo... poco, por suerte, así leo menos y no canso, pero René Girard sostiene en toda su tesis sobre el deseo mimético, que lo que plantea es justamente cómo alguien desea lo que otro posee, aquel décimo mandamiento de la Biblia, no codiciarás, habíamos dicho.
El pasto del vecino siempre es más verde.
Es una forma de desear ser esa persona.
Es ser, exactamente. ¿Ah? Ese ser que ustedes hablaban hoy en Alemania, se da sein, que si podemos vamos a llegar a Heidegger, que también está mirando a la mitología griega.
Claro.
Pero justamente René Girard dice que mucho antes que la filosofía, 2500 años antes que la psicología, que Freud, ¿eh?, ya los mitos y siempre antes la literatura, ¿eh?, nos muestran esas verdades tan difíciles de asumir.
Lo que pasa es que ahí hay en los mitos griegos, en otras mitologías también se da, lo que pasa es que no las conocemos tanto, por lo menos yo no las conozco tanto, lo poco que uno puede asomarse en ese océano que vos decís, lo que hay son cosas que encajan perfectamente. O sea, uno conoce de Edipo lo básico, ¿no? Uh-huh. Se casó con su madre sin saberlo, cuando se dio cuenta se sacó los ojos.
Es la mejor precuela de la historia. Fíjate que Sófocles primero escribe Antígona y después escribe Edipo. Que ya está en el aire, por supuesto, o sea, claro, nadie inventa nada, claro, ¿no? Pero otra que el Padrino. Entonces, 2, ¿no? Es la mejor precuela, va para atrás.
Pero lo fantástico de la mitología es que en cuanto empezás a rascar por encima de esa superficie que todos más o menos conocemos, hay una cosa tan coherente. Los personajes secundarios de un mito son los principales del otro. Y exacto, todo encaja. Todo encaja de una manera como si fuera una relojería.
Y es reconocible en posteriores historias que nos han contado
por
después
supuesto
de la Grecia antigua, ¿no?
Digo, uno va a Eros y Psique, que la cuenta el primero es Apuleyo en el Asno de Oro, y va a Eros y Psique. Y eso es un cuento de Disney, de una princesa que se enamora de alguien que no existe más que de noche solamente, que no lo logra ver. Entonces, ahí en Psique, enamorada de Eros, estoy diciendo, lo vamos a tratar en el curso. Pero justamente lo que nos plantea René Girard también es, en cierta medida nos están advirtiendo, muchas veces la literatura está ahí, no para que nosotros seamos Raskolnikov o para que seamos Lady Macbeth, sino para no ser. Lo que pasa es que son tan potentes los personajes que uno tiene ganas de ser ellos.
Claro,
tener cierta originalidad.
Bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina?
Claro, pero nos están advirtiendo. Yo ahora miraba la programación de hoy de ustedes y hay una serie de Netflix de dos gemelos.
Sí,
¿no?
Sí. Brutal, si no la has visto.
No la he visto.
No, tenés que verla.
Fíjense que, y pensaba justamente, en todas las mitologías, ¿ah?, siempre hay rivalidad entre hermanos. Está Caín y Abel, ¿ah?, pero está Prometeo y Epimeteo, por ejemplo, el famoso Prometeo. Prometeo, piensa antes. Metis, de pensar, pro. ¿Ah? Epimeteo, como lo epitelial.
Sí.
En realidad es lo último. Epimeteo es el hermano tarado de Prometeo.
Sí. Pero le tocó la responsabilidad mayor. A Prometeo le quedó nada, dijo,
bueno,
¿qué hago?
Y Epimeteo,
y bueno, y les doy el fuego.
Casarse pobres con Pandora, tiene Epimeteo nada más y nada menos, ¿no? Fíjense para qué viene la mujer.
Seguro.
La carne. Me animo. Pero no, entonces todo lo que encontramos hoy en día ya está advertido, podríamos decir, esas conductas, lo que decía Dainer, la mitología, ¿no? La rivalidad entre hermanos. Que uno dice, no, no se va a dar, yo lo quiero mucho a mi hermano. ¿Cuánto?
¿Qué no se va a dar?
¿Qué no se va a dar?
¿Qué no se
exactamente
va a dar?
¿No? Digo, ahí está Esaú, ahí está, pero ahí están Rómulo y Remo. Entonces, sí, los mitos se están advirtiendo de determinados peligros. Es más,
la sociedad después nos hace sublimar de alguna manera las formas sociales, después nos hace sublimar de alguna manera
esas cosas. Por lo menos Freud lo trajo de nuevo, ¿no? Porque eso estaba tan tapado, como vos decís. Pero justamente hoy en día uno dice nada de eso, le tenemos miedo a eso.
Lo que pasa,
¿no?,
es que los mitos además son una construcción popular que está basada en la vida y está basada en las experiencias de la vida. No es que una persona iluminada los iluminados aparecen escribiéndolo.
Exacto.
Relatando, pero son cosas que nacen de una sociedad determinada y una cosmovisión determinada.
La definición de mitos hay bastante, por supuesto, sí. Hay muchos libros al respecto. A mí, en el libro Las grandes tendencias de la mística judía de Gershon Scholem, hay un cuentito que es un cuento jasídico y me parece precioso, y dice: cuando el Baal Shem tenía ante sí una tarea difícil, solía ir a cierto lugar del bosque, encendía un fuego, meditaba y rezaba, y lo que él había decidido hacer se llevaba a buen fin. Cuando una generación más tarde, dicen los nombres, lo voy a saltear, sí. Alguien se enfrentaba a la misma tarea, iba al mismo lugar del bosque y decía: ya no podemos encender el fuego, pero aún podemos decir las plegarias, y aquello que quería se volvía realidad. Una generación más tarde, se tuvo que hacer la misma tarea, el Moshe Leib de Sassov fue al bosque y dijo: ya no podemos encender el fuego ni conocemos las meditaciones secretas que corresponden a la plegaria, pero conocemos el lugar en el bosque, ¿tá? Y entonces eso debe ser suficiente. Pasada otra generación, se debe realizar la misma tarea, y justamente el rabí se sienta en un sillón, ya ni va al bosque, y dice: no podemos encender el fuego, no podemos decir las plegarias, no conocemos el lugar, pero podemos contar la historia acerca de cómo se hizo todo esto, y con esto alcanzará. Y efectivamente, lo que pidió se le dio.
Claro.
El mito es eso.
Está clarísimo.
Es solidificar la historia. Ahora, ¿por qué vos elegís? Vos decís una frase muy fuerte, ¿no? Hablando de los griegos y la mitología y la tragedia. Preferían la paz de un destino, por más trágico que fuera, a la soledad de no saber qué lugar ocupaban en el mundo. ¿Por qué decís que ni Zeus, ni nadie, ni Edipo, ni nadie?
Mejor un destino marcado de antemano.
No se preguntaban quiénes eran.
Para empezar, porque esa pregunta que en la modernidad da vueltas sin respuesta, por eso digo, ya hay un destino marcado, ¿no? Claro. Hay otro detalle que a veces nosotros olvidamos con respecto a Edipo, por ejemplo, que es, René Girard lo trata muy bien en el libro, justamente, El chivo expiatorio, ¿no? Eso que se llama farmacos, de donde viene fármaco, sí. Que en realidad es veneno y remedio a la vez, ¿eh? Y es aquel que es desplazado de la comunidad para ser sacrificado en nombre de los dioses, para aplacar determinado... En Tebas hay una gran peste. Sí. Edipo quiere decir el que renguea. Es renguito.
Sí. Es renguito, Edipo. Pero lo pintaron como un nadoni,
pero no estoy hablando, no estoy con esto poniendo lo que estoy diciendo, porque a nosotros nos cuesta hasta hablar en radio y decir, bueno, entonces como era rengo lo iban a poner como farmacos. Los farmacos eran principalmente niños, mujeres, individuos con alguna...
Discapacidad.
Presos de guerra. Y estaban ahí justamente para que no se desmadre la violencia horizontal, digamos, el uno contra otro, la ley del talión. Jesús fue un farmacos, claramente, también.
Claro.
Fue el último. Podríamos decir que el cristianismo es la última religión sacrificial y la primera no sacrificial. Dice: me sacrifico yo, muchachos. Y acá se trataba de los sacrificios, ¿no? Pero entonces, el héroe griego jamás se va a preguntar. Hay un momento que se llama, Aristóteles lo habla en la poética, la jamartía, que es el error del héroe griego, el error que no se puede detener. Comete un error, y ese error hace que todo cambie, ¿no? Pero ese error ya está
determinado
en el destino. No va a decir: totalmente, carajo, si hubiera hecho la
cosa de otra manera. Lo tiene que cumplir.
Claro, hay un guión,
hay un guión. No solo que lo tiene que cumplir, sino que la maravilla del mito en ese sentido, y del destino en ese sentido, es que todo lo que hace para zafar, lo único que hace es llevarlo
ahí.
Edipo es clarísimo.
Exacto.
Y bueno, ¿y el otro quién es el que mata al padre de un discazo en un estadio? El padre estaba escondido, el único viejito escondido, disfrazado con un sombrerito, que se supone que no tenía que estar ahí. Que además había encerrado a su hija en una torre porque el oráculo le había dicho que su nieto lo iba a matar, y entonces encerró a la hija y vino Zeus, que dejaba títere con cabeza.
Lo único que no tenés que hacer es darte vuelta. Lo único que no tenés. Y vas y te das vuelta.
Exactamente. Fíjense, en 1802, Hölderlin, que termina loco, pero que es un gran poeta alemán también, y que está buscando ese sentido ya perdido, ya obstruido, ya fragmentado, podríamos decir fragmentado, la modernidad, dice, ¿tá?, en Mnemosine, en 1802, un signo somos sin interpretación. Es decir, ya no hay manera de poder interpretar lo que... leernos a nosotros mismos, ¿no? Era antes del psicoanálisis.
Sí.
100 años antes del psicoanálisis. En 1800, Hölderlin escribe el gran poema El Archipiélago, que es un poema en donde él lo que hace es pensar en Grecia, ¿tá? El poema empieza diciendo... dime dónde está Atenas. Y más adelante, en los primeros versos, dice: vuelven las grullas a ti y buscan de nuevo los barcos la ruta hacia tus costas. Es decir, está imaginando a Atenas como la polis perfecta. ¿Eh? ¿Y dónde está? Hoy en la modernidad va a decir después: no está en ningún lado. Claro. Esas grullas que a su vez... es de donde parece que viene el alfabeto cuneiforme, ¿no? Que en realidad las grullas acá no hay, digo, en Sudamérica, sí. Pero que forman V's, ¿ah?, de corta.
De corta, sí.
Y entonces de ahí sale el alfabeto, que también podremos decir, el alfabeto en uno de los mitos lo trae Hermes, pero en otro de los mitos no viene por Hermes, sino que viene por Palámedes. Entonces nosotros nunca sabemos, tenemos más de un mito, eso es lo que decía hoy, que es oceánico y que nos hundimos y tenemos que tomar una versión, decir, bueno, esto lo vi en, no sé, en Robert Gray,
sí, claro.
O esto lo vi en Kerenchi, o esto lo leí, porque si no, nos vamos a hundir. Pero justamente Hölderlin, ¿eh?, y a mí me parece interesante esa pregunta, ese ubi sunt, ¿dónde estás, Atena? ¿Eh? ¿Qué será de los porteños ocupando Liberay? Yo siempre cuando explico, sí, el Ubisunt, digo, eso es un Ubisunt también, ¿no?
Sí.
Esa pregunta es el Ubisunt de nosotros. Pero justamente se pregunta, a ver, ¿dónde está el sentido y la identidad de la modernidad? ¿Eh? En 1922 los termina Rilke, en la primera de sus elegías de Duino. ¿Ah? Empieza diciendo justamente: si un ángel mira desde arriba, ¿ah?, desde su lugar, me ve, ya no hay lugar para el ser humano, ya no estamos siendo vistos por los dioses.
Bueno, ahí esa es una cosa que me interesa, porque si hay algo que yo distingo de los dioses del Olimpo, es que son
humanos,
que tienen características humanas, perfectibles, y son como caprichosos,
por
y
supuesto.
Son como... Entonces ahí está el destino,
crueles,
en mano,
terrible.
Pero y juguetones, es decir, parece, hay cosas que son de Monty Python que hacen,
sí, claro,
¿no? Es decir, esto de Perseo,
¿sí?,
¿no?, que le dice nada a Cristo: tu nieto te va a matar. Entonces tiene una hija, la encierra en una torre. Viene Zeus en forma de lluvia, porque
sí,
Zeus no se le escapaba una.
No, por supuesto.
La embaraza. Entonces a Cristo, ¿qué hace? Los mete a los dos en un cofre, los tira al mar.
Sí, sí,
¿no?,
sí, sí.
Te ahorro todo lo que pasa con,
exacto,
ese cofre, hasta que termina Perseo venciendo a la medusa, no sé qué, y compitiendo en una competencia de lanzamiento de disco. Y su padre,
que estaba ahí,
escapándose para que no lo matara el nieto, su padre,
sí,
no,
sí, sí,
tenía el abuelo, escondido en la tribuna, vestido, disfrazado de viejito.
Y termina muriendo.
Y ese disco que le pegó en la cabeza, ¿qué es? ¿Una mala fortuna? ¿Una casualidad? No,
no,
alguno sopló.
Es el destino.
Sí, alguno, sí, de arriba sopló y dijo...
Sí, 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 estaba, sí, ya escrito.
Bueno, malas Ateneas, ayudando a Aquiles, al final de la Ilíada, y uno que hoy es lector, en la época no se era lector, yo,
sí,
siempre digo, el otro día le decía a mi hija con respecto al audiolibro, que me decía, a mí hay audiolibros que me gustan y me ayudan, es una gran lectora, y le decía, el primer audiolibro de la historia era Homero. Homero,
sí,
fue el primer audiolibro,
claro,
¿no?
Bueno.
Entonces digo, está bárbaro el audiolibro. Pero justamente sale Héctor con Deífobo al costado, a terminar, a pelear contra Aquiles,
sí,
y en un momento se da cuenta que Deífobo no está, que es Palas Ateneas transfigurada, que salió,
sí,
haciéndose pasar por Deífobo para sacarlo solo, hasta que Héctor se da cuenta en esa anagnórisis que tiene, en ese momento de entender su
insight,
destino,
sí,
exacto, de que tiene que morir. Y Homero dice: un valiente corría adelante y otro no menos valiente corría detrás. Es decir,
sí,
Héctor no es menos valiente. Y da las tres vueltas hasta que asume su destino. Pero entonces, ese,
ahora,
destino que nosotros no es que no podemos encontrar, no vamos a encontrar.
Me la estás dejando complicada, no deja salida, ¿no? Al,
no,
tema del destino.
No, la modernidad. Fíjate que justamente si en 1800 se pregunta Hölderlin, ¿no?, ¿dónde estás, Atenas? ¿Ah? Y es ese destino, dice, ya no hay un lugar para habitar, dice, ¿ah?, Yo pensaba, venía para acá y venía cruzando la Plaza Independencia y pensaba en el Ágora, ¿no? Es ese lugar donde sí. la polis griega se reúne. Uh-huh. El viento de la Plaza Independencia, pero el viento de la Plaza Independencia a mí me movía hasta el wifi. Venía escuchando música y se me cortaba la música. Bueno. Eso no es un Ágora. Entonces nosotros, para un griego jamás hubiera no podrían haber entendido que nosotros hubiéramos hecho una ciudad sin un lugar en donde la polis se reuniera. Porque la Plaza Independencia, como sí. dice, es el vacío monumental, ¿no?
Ojo, la polis, alguna.
Ah, bueno.
Un pedacito.
Un pedacito de la polis.
Un pedacito. ¿No? Lo cambiamos por otras
la
formas.
Que valía, sí, la que valía como
bueno,
polis.
Bueno, claro, sin duda. Digo, ahí habla también, claramente hay un... La democracia es un vacío, digamos, para llenar...
Estamos anclados por la mitología griega.
Sí, estamos anclados, pero yo creo que de una forma curiosa y fascinante es el hecho de que nadie puede hoy creer en Zeus. Digo, si vivimos, como dice nuestro amigo Ricardo Piglia, en una vida secularizada y trivial, es decir, que uno puede creer directamente en
claro,
Dios
para nosotros
occidental...
Son cuentos, relatos.
Son cuentos, y es más, hay una idea muy linda de un gran... ensayista catalán Andreu Jaume, que dice los griegos tampoco decía, él dice los griegos no creían en sus dioses. Lo que está diciendo es no creían porque convivían, vivían con ellos.
Claro, estaban los semidioses,
bastaba ver una montaña para saber dónde estaban y bastaba ver meter los pies en el agua para saber dónde estaba Poseidón.
Claro.
A mí el mito de Perséfone es un mito maravilloso que explica, Deméter y Perséfone, explica los cambios, nada
las
más.
Estaciones.
Las estaciones. Que sí, hasta antes de ayer no hacía frío y hoy hace un poco más de frío. Bueno, porque Perséfone.
Contá el mito.
Contalo,
por
porque también implica una cuestión, un vínculo materno-filial, ¿no? Madre-hija. Intenso sí. y complejo, me parece también desde el punto de vista de la identidad.
Los renunciamientos y
el dolor.
¿No?
A ver, contá.
Bueno, en realidad el mito, para hacerlo muy corto, Perséfone es raptada, ¿no? Va al inframundo y Deméter sale. Al principio, en realidad.
Raptada por Zeus.
Sí, por supuesto, como siempre. Pero Deméter sale a buscarla. Y aguárdenme que voy a fijarme porque tengo acá, yo había traído la computadora y tengo algunos datos que no los tengo.
Dale, tranquilo.
Prolijamente.
A mí me interesó mucho siempre ese mito. Es más, tuve un momento una remera con Perséfone acá.
No, porque quería buscar. ¿Ah, sí?
Con una reproducción de Perséfone. Y me interesaba mucho de ese mito, todo el tema, por supuesto, cómo encaja con las estaciones. No,
cuando está raptada
y cuando no.
No, Hades es el que la rapta. Sí. Zeus le dice en un momento.
Dice que la libere.
Que la libere porque aquello se está complicando porque Perséfone, justamente, porque Deméter, perdón, que es la naturaleza, deja de ordenar la naturaleza, ¿no? Entonces deja de haber estaciones. Justamente lo que estaba buscando.
Está en duelo Deméter por el rapto de su hija.
Exacto.
Eso hace que la vegetación se marchite.
El himnos homéricos, himnos a Deméter. Estamos hablando de 700 años antes de Cristo. Un sombrío velo se echó sobre ambos hombros Deméter y se lanzó como ave de presa sobre lo firme y lo húmedo buscando a su hija. Durante 9 días vagó por la tierra la augusta Deméter, anduvo errante llevando en sus manos antorchas encendidas y en ningún momento de ambrosía y de néctar grato de beber se alimentaba, afligida, ni su cuerpo sumergía en los baños, anda buscando a su hija, no la logra encontrar. Zeus al final.
Y su hija está en el inframundo.
En el inframundo, justamente.
Cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia, ¿no? Porque eso que estás relatando de mujeres, madres buscando a sus hijas en el inframundo.
Sin duda. Pero además, Hades es tío de Deméter. Es decir, es raptada por su tío. Y Zeus al principio ayuda para que Hades la pueda raptar. ¿no? Pero después, cuando ve que Demeter se enoja, porque esto está lleno, por supuesto, digo, sin ir más lejos.
Está lleno de telenovela mexicana.
Padres, hijas, digo, y madre Gea.
La violencia, violencia que hoy en día todavía sigue existiendo, intrafamiliar, la violencia de género.
Gea es al mismo tiempo madre y mujer de Urano. Entonces, digo, ahí encontramos esos entreveros. Por eso digo que hoy en día para nosotros son impensables y hasta bárbaro para los griegos esa relación. No es que creyeran en el incesto, le tenían tanto miedo como nosotros.
Claro.
Lo que dice René Girard es: el miedo es porque es posible.
Claro. Luego, y deseable a veces.
Y deseable a veces. De hecho, podríamos pensar que muchas veces ese deseo hacia la madre se corre hacia la madrastra.
Claro.
Y aparecen una cantidad de historias medias picantonas en donde la madrastra es más joven que el padre y termina uno lo puede encontrar en un libro que se llama De la seducción. Jean Baudrillard lo analiza como uno de los tópicos, podríamos decir, de la literatura erótica y hasta de la pornografía.
Bueno, volvamos
a Deméter y a Perséfone.
Perséfone está secuestrada en el inframundo.
Exactamente.
Y Deméter anda llorando y todo
anda llorando
y feo.
Por ahí, ¿tá? Perséfone lanza un grito, su madre lo oye y la angustia oprime su corazón. Estamos leyendo justamente a Robert Graves, que lo va a contar mejor que nosotros. Al punto acude, pero Perséfone no se encuentra en ninguna parte. Durante 9 días la busca, como dicen los himnos justamente a Deméter. Entonces, Perséfone está en el inframundo, Deméter la va a buscar, ella tiene que salir sin comer, Hades le da una granada, y ella come unas, de hecho hay varios cuadros de los prerrafaelistas con el tema, come unas semillitas de granada. Entonces tiene que volver, justamente, Deméter volverá a ocupar su puesto en el Olimpo y Perséfone dividirá el año, dice Robert Graves, entre el infierno y su madre.
Porque quien come queda ligado al inframundo para siempre.
Exactamente, y tiene que volver, ¿no? Por eso cada primavera Perséfone escapa de la mansión subterránea y sube al cielo con los primeros tallos. Entonces, cuando uno ve la enredadera de tu casa que empieza a florecer y que es una belleza de
es
ver,
es porque Perséfone se unió a su madre.
Salió y está con su madre.
Ella está en un lugar, hablando de identidad, ¿no? Está en un lugar que no es ni el inframundo ni el mundo.
Exacto.
Está medio camino entre las dos cosas.
Y podemos decir que Perséfone está muy contenta como reina del inframundo también.
Por eso.
Le gusta ser reina del inframundo.
Y está. Vos mismo lo dijiste o lo dice Graves. Entre el inframundo y su mamá.
Exactamente.
Digamos, y de la mamá al inframundo. Y del inframundo a la mamá. Digo, eso a mí me parece muy, muy denso eso. Más allá del tema de los ciclos del año.
Y agarraron los psicoanalistas y...
Por favor.
Por supuesto.
¿Sabes qué?
Entonces, yo me pregunto, ¿cuánto de eso es una construcción, es decir, de el ser humano viendo las estaciones y buscándole una explicación a las estaciones?
Por supuesto.
Y generando fantasía, historias con eso, ¿no? Por eso los dioses son tan cercanos en la mitología griega.
Nos explican a nosotros y explican todo lo que está a nuestro alrededor. Fíjense en el himno de Deméter, ¿eh? Dice Deméter que justamente nunca más pondría sus pies en el Olimpo, va a seguir buscando a su hija, ¿eh? Ni haría crecer el fruto de la tierra. Esto estamos... Justamente los himnos a Deméter, ¿ah? Son los que van a conformar los ritos de Eleusis, que son esos ritos mistéricos que se hacían muy cerca de Atenas y que justamente tenía que ver, ¿ah? También con esta construcción de polis, con esta construcción, decíamos, no todos, ¿ah? Pero entonces...
Una ilusión de una vida después de la muerte, una vida mejor.
Sí.
¿Qué era lo que esos ritos prometían, digamos?
Yo nunca fui.
El favor de los dioses.
El
favor de los dioses.
En nuestro curso no vamos a hacer
ritos
misteriros.
Ni ritos misteriros, ni esta conversación loca.
No, vamos a tratar de ordenar hasta dónde podemos. Vamos a tratar de ordenar un poquito.
Hermoso.
Vos vas a proponer varios mitos para estudiar.
Varios mitos. Yo voy a proponer.
Perséfone es uno.
Por supuesto. Sísifo también. Prometeo también. Es decir, vamos a proponer varios mitos con los dioses, ¿tá? O semidioses o titanes. Luego vamos a proponer algunas tragedias, en donde Agamenón va a estar, es decir, vamos a proponer una de Esquilo, dos de Sófocles y una de Eurípides, viéndolas un poco por arriba, pero la idea siempre está pensar lo que yo justamente hoy decía. Fíjate que si Hölderlin dice en 1800, ¿ah?, ¿dónde estás Atenas? En 1848 Marx, ¿ah?, se pregunta justamente, ¿ah?, no, perdón, no se lo pregunta, se lo pregunta Hölderlin. Sí. Marx dice, todo lo sólido se desvanece en el aire. Esa frase que usa, sí, fantástica para un libro sobre la modernidad, que es un libro de 1980, de Marshall Berman, todo lo sólido se desvanece en el aire, es decir, todas nuestras certezas, todos nuestros, en realidad, nuestras relaciones, nuestros mitos, han sido disueltas por la canilla goteante de la modernidad, digo yo, y por el capital, dice Marx, bueno, eso lo escribe. El capitalismo, bueno, más bien, ¿no?
¿Sí?
Entonces no vamos a entrar a darle palo al capitalismo, pero sí lo que vamos a tratar, ni a la modernidad de la que vivimos y de la que no podemos salir.
Bien.
Pero sí ver que esos mitos, ¿eh?, no están hablando de ellos, están hablando de nosotros.
En un espejo distante, como
decís
vos.
En un espejo distante, exactamente. Es un espejo distante, y como, insisto, dice Piglia, nos gusta sentirnos que somos, en el fondo, hijos de reyes abandonados al borde del camino de la vida.
Está bien, ¿eh? Está bien.
Pero uno le cuesta, porque digo, nadie va a ir. Hay un cuento, Los Pocillos, un cuento de Benedetti.
Sí,
¿eh?
Lo hicimos en efecto, mariposa.
Bueno, dos hermanos,
sí,
la mujer. Nadie va al psicólogo a decir, che, vos sabés que a mí me parece, yo soy el hijo más chico, mi hermano es el más grande, tiene este problema, papá siempre lo quiso más a él, más que a mí. Y entonces ahora tuve una ceguera por una enfermedad, y yo lo que pienso es que le voy a robar a la mujer. Y el psicólogo te dice, bárbaro, dale para adelante.
No,
ahora pues, cuando uno va a la mitología, se da cuenta de que eso se hacía todo el tiempo.
Muy posible.
¿Eh? Entonces dice, carajo, esto está en nuestra naturaleza. Por supuesto que nos cuidamos mucho de que eso no suceda. Nos advierte que eso está ahí.
Fede, ¿qué tiene que hacer la gente para anotarse en el taller?
Quiero decir los días.
Bien.
Jueves de 10:30 a 12:30 en modalidad Zoom.
Exacto, ya que estamos en la modernidad.
Perfecto.
Sí.
Y los jueves de 14:30 a 16:30, opción presencial.
Exacto.
En Durazno y Barrio Zamorín. ¿Hay café?
Por supuesto, siempre.
¿Eh? Hay café.
Una lentejita, ¿no?
Sí, podemos llevar.
Una lentejita.
Vino, pueden llevar lo que quieran.
he visto videos con los vinitos ahí.
Sí, se puede llevar.
Duración
vino.
2 meses.
Duración 2 meses.
O sea, todos los jueves durante 2 meses.
Exactamente. Por eso digo, vamos a apenas mojarnos los pies en la mitología, pero la idea es ordenar un poco y traerlos a ellos, o más bien ir nosotros hasta allá, ¿eh?, y descubrirnos a ver cuánto hay de
y
nosotros.
Y arranca el jueves 7 de mayo.
El jueves 7, federico.arregui es mi Instagram, si no, 093-992261. Y bueno,
o federicoarregui1@gmail.com.
Exacto, uno el número, porque ya había otro Federico Arregui, así que le pusimos ese número, que es un amigo el otro Federico
Arregui. Igual le decimos a los oyentes que si no pudieron anotar o lo que sea, nos escriben al 098-224-336 y les damos todos los datos.
Exacto.
Okay.
Y hay Dioniso, por ejemplo, que ahí está, después Baco, ¿ah?
Sí.
También, eso es una cosa maravillosa, como Hermes. Entonces, encontramos estos personajes que son muy entrañables, muy lindos, muy simpáticos, si los ponemos.
Viniste al programa indicado, porque a nosotros nos revisitamos todo el tiempo.
¿Te podemos llamar cada vez que hablamos de mitos?
Por supuesto, bueno, encantado. Dale. Pero digo, si los ponemos a la vitrina, si los tenemos como parientes,
no,
¡ay, mamá!
No. Muchas gracias. ¿Algún pariente parecido?
Siempre hay algún pariente que se parece. Y uno mismo.
Gracias, Fede. Un
gracias
placer,
a ustedes. Hasta luego.
Federico Arregui, amigos, en Efecto Mariposa.
Gracias.
Efecto Mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.